siempre contigo.
Organismo hemisférico condena persistencia de acciones represivas en Cuba. Hay fallas en la bancarización que busca implementar el régimen de la isla. Recomienda Taiwán que sus ciudadanos eviten viajar a Cuba. Opuesto a Estados Unidos a que Israel se retire de los territorios palestinos sin recibir garantías de seguridad. Surgen nuevos datos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. Y la Unión Europea aprueba más sanciones contra Rusia en vísperas del aniversario de la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y dirección y voz informativa, Alfredo Jacomín. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. En un comunicado publicado hoy, las entidades urgen al Estado cubano a cesar el hostigamiento y a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La nota dice que, en lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas. La Comisión y la Relatoría observan que esta situación se enmarca en un recrudecimiento de las limitaciones a las libertades de asociación y expresión y un incremento de la violencia de las fuerzas del orden del Estado cubano. Y varios factores impiden el pago electrónico para poder impulsar la bancarización que busca implementar el régimen de La Habana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los apagones, ETEXA, la falta de teléfonos inteligentes son algunos de los problemas que dificultan la utilización de los canales electrónicos y motivaron el fracaso de la bancarización, dijo Joanny Sánchez.
¿Cómo se puede impulsar un proceso de pago electrónico en un país donde la electricidad, las telecomunicaciones e incluso los propios dispositivos que tiene la gente en la mano no ayudan a eso? Aquí hay muchas personas que no tienen un teléfono móvil inteligente porque no pueden sufragarlo. Aquel que vive solo de una jubilación, ¿cómo se compra un celular de este tipo que es indispensable para tener las aplicaciones, los lectores de código QR, las herramientas como TransferMóvil o Enzona para poder hacer este tipo de pago?
Y todo esto ha generado un malestar, un enojo en la población por intentar el oficialismo impulsar un proceso para el que no está preparado el cubano, comentó la directora del diario digital 14 y medio. La periodista Miriam Leiva señaló que en el país no existe una tecnología sólida para estas operaciones, pero también las bodegas donde se supone que hay que pagar a través de estas tarjetas están desoladas de empleados por los salarios tan bajos y muchos renunciaron a su trabajo porque decidieron irse del país.
Este sistema de apagones y conectividad afecta a los bancos. O sea, en muchos momentos una persona va a un banco a hacer un trámite y sencillamente el cajero automático no está funcionando o el aparato que ellos tienen para recibir la señal no funciona la señal. Todo es una situación de complicación para un sistema que han querido implantar como si aquí todo funcionara muy bien y sencillamente cada día todo funciona peor.
Directivos del Banco Central de Cuba anunciaron que el proceso de bancarización comenzaría a aplicarse desde el 3 de agosto de 2023 de manera gradual y en igualdad de condiciones hacia todos los actores económicos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El régimen cubano otorgó la libertad por cumplimiento de sanción a dos manifestantes del 11 de julio, Bárbaro de Céspedes y Luis Mario Niedas. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales otorgaron la libertad por cumplimiento de la sanción a dos manifestantes del 11 de julio, uno en Camagüey y otro en Santi Espíritus. El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, fue liberado este martes tras cumplir una sanción conjunta de 2 años y medio de privación de libertad. De Céspedes fue juzgado 3 veces entre 2021 y 2022 y finalmente fue sancionado por 4 delitos: instigación a delinquir, atentado, desobediencia y desacato.
Patriota de Camagüey jamás renunciará a su principio, jamás se hincará de rodillas y nunca podrán doblegarlo. Voy a seguir luchando por la libertad de mi pueblo, por el bienestar de mi gente y porque Cuba sea realmente libre.
El 11 de julio de 2021, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que proclamaba que había llegado el momento de protestar pacífica y públicamente. También fue puesto en libertad del correccional Tarea Confianza el 19 de febrero Luis Mario Niedas Hernández, un ingeniero informático espirituano, luego de servir 2 años y 7 meses por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad. Fue enjuiciado por desacato el 8 de octubre de 2021.
Si sigo queriendo una patria, si sigo queriendo justicia, sí, sigo queriendo libertad,
afirmó en una directa en Facebook el joven. Las autoridades cubanas afirman que las protestas fueron un intento contra el orden constitucional socialista respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A celda de castigo fue llevado el preso político de la causa del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, por manifestarse el lunes en la prisión de Quibicán, en Mayabeque. Su hermano, el activista Alberto Ortega, conocido en redes sociales como Albert Fonse, a través de una directa denunció la situación.
De mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, que se encuentra ahora mismo en celda de castigo por haberse manifestado pidiendo libertad para los presos políticos, gritando consignas como Cuba de luto, Padre Libertad, a la dictadura. Mi hermano en este momento lo tiene en una celda de castigo. Si toda la celda de castigo y la prisión en Cuba es infrahumana, pero esta celda de castigo es un poco más enfocada a la tortura para dañar física y psicológicamente a la persona. Esta celda de castigo está tapiada, no le entra ni un rayo de sol, lo tienen sin agua, lo tienen sin alimento, lo tienen sin abrigo, lo tienen sin toalla, sin sábana, a la intemperie ahí, para que se lo coman los mosquitos y pase frío y se vuelva loco con la sed y las ganas de comer. Recordar también la situación de enfermedad de mi hermano, el estómago, ya hace ni menos entre una semana y un poquito más, un poquito menos, estaba vomitando sangre, que tuvieron que llevarlo al médico a hacerle una serie de pruebas, que pues, se pudo confirmar la situación grave que él padece. O sea, que él necesitaría una alimentación especial y unos medicamentos que nunca se le han dado. Mi hermano no come la alimentación de la prisión. Simplemente la comida que con bastante esfuerzo entre yo y mi madre le podemos llevar, lo quieren hacer quebrar, lo quieren hacer ceder.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, donde según la fiscalía rompió junto a otros manifestantes una foto de Fidel Castro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el martes que sigue recomendando a sus ciudadanos que eviten viajar a Cuba, dado que a finales del año pasado se les negó la entrada al país a personas con pasaportes taiwaneses, informa la prensa local. El director para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Chen Li-Chen, afirmó que no está claro si los pasaportes de Taiwán serán aceptados por la aduana cubana. La advertencia se produce después de que las autoridades cubanas negaran la entrada a una familia canadiense-taiwanesa en diciembre pasado, argumentando la política de La Habana de una sola China. El Ministerio de Exteriores no ha recopilado información actualizada desde este incidente y la información en los sitios web del gobierno cubano sobre los pasaportes de Taiwán es inconsistente, agregó el funcionario. Cuba mantiene estrechos vínculos económicos y políticos con China, que considera a Taiwán una provincia rebelde. Son las 5:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos sin recibir garantías de seguridad, declaró ante la Corte Internacional de Justicia Richard Bisek, asesor jurídico del Departamento de Estado. Con más detalles, la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días. El lunes, funcionarios palestinos acusaron a Israel de dirigir un sistema de colonialismo y apartheid, e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación inmediata, total e incondicional. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel, en relación con la guerra en la Franja de Gaza.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que la política de Washington sobre restricción de visas tiene como objetivo a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen a las personas en riesgo. Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos, subrayó Nichols en un mensaje publicado en la red social X. Entre tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El secretario de Estado Blinken se reunió con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva el miércoles en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. Blinken, que llegó el martes por la noche a la capital brasileña, se reunió con Lula en el Palacio Presidencial durante unos 45 minutos. No se celebró ninguna rueda de prensa tras la reunión. El domingo pasado, Lula acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza y comparó la campaña militar en el territorio palestino con el Holocausto. Sus comentarios indignaron a Israel, que declaró al mandatario izquierdista persona non grata. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el martes que Washington no estaba de acuerdo con los comentarios de Lula, pero se negó a adelantar lo que diría Blinken en la reunión sobre el tema. Estados Unidos y Brasil también están divididos sobre la guerra de Rusia en Ucrania y las relaciones con Venezuela. Blinken viaja más tarde el miércoles a Río de Janeiro para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, donde también estará su homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Cinco 13 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Un nuevo giro da el caso del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el año 2021. Un juzgado de la Nación Caribeña acusó a su viuda de supuesta complicidad en el magnicidio, así como a otras personas de su entorno cercano. José Pernalete tiene el informe.
En julio de 2021 fue asesinado en su residencia privada en Puerto Príncipe el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Además de las decenas de sospechosos que han resultado señalados en la investigación relacionada al magnicidio, ahora fue acusada su viuda, Martine Moïse. En la imputación se acusa a la ex primera dama de no colaborar con los interrogatorios y por declaraciones contradictorias.
Hope that my husband will find justice.
Espero que mi marido encuentre justicia. Todos los países que puedan ayudar, por favor ayuden, porque las personas que hicieron esto están ahí afuera.
En la acusación de 122 páginas, el juez también determinó culpabilidad contra el ex primer ministro Claude Joseph y el ex director de la policía, Leon Charles. La investigación lleva más de 2 años. Inicialmente se arrestaron a 44 personas, entre ellas 20 de origen colombiano. En Estados Unidos también se desarrolla una averiguación paralela donde hay 11 acusados y 5 de ellos se declararon culpables. Entre ellos, John Joel Joseph, ex senador haitiano.
Mi cliente se ve fuerte, optimista y esperanzado. Él y yo pensamos que obtendrá un alivio en el futuro y que su sentencia será reducida. Esa es nuestra esperanza.
Según la imputación, Joseph y Charles tuvieron una participación activa en el magnicidio. Al respecto, Joseph ha dicho que se trata de una manipulación del sistema judicial por parte de las autoridades interinas de ese país, calificando al hecho como un clásico golpe de Estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Colombia ya son 28 las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en lo que va de año. Desde Bogotá, Yair Díaz nos cuenta que el Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó 525 casos en 2023.
No son hechos aislados. Miren la cantidad de feminicidios que se han presentado en los últimos años y los que llevamos en los pocos días que van de este año. Yo lo primero que digo es una tristeza absoluta.
De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condena los 28 casos de feminicidios que se han registrado en lo que va del año en Colombia, 3 de ellos en su ciudad. El último caso se registró el pasado fin de semana, donde la víctima, Daisy Janet Vargas Castro, fue asesinada por su expareja sentimental.
La expareja va, atenta contra ella, la asesina y se produce el feminicidio.
El Ministerio Público se mantiene alerta porque el 2024 inició de manera violenta para las mujeres en el país andino.
Se asignaron a agencias especiales, pues, y esperamos que esas investigaciones avancen, que además, en el caso de hallarse responsables, haya unas condenas ejemplares.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó que 525 mujeres fueron víctimas de este flagelo en el 2023, entre ellas 2 menores de edad. Otros 250 menores de edad quedaron huérfanos.
16 de esos casos son por la pareja o la expareja sentimental de la víctima. Preocupa la sedicia que se viene infringiendo contra las mujeres.
Según la Procuraduría General de la Nación, Santander, Valle del Cauca y Antioquia son los 3 departamentos de Colombia donde más se han registrado casos de feminicidio en lo que va corrido del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Pasamos a México, donde la candidata opositora a la presidencia del país, Xochitl Gálvez, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se abstenga de intervenir en las elecciones. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La candidata presidencial opositora, Xochitl Gálvez, exigió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no intervenir en las elecciones de junio y alertó sobre amenazas del crimen organizado a los comicios.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota.
Gálvez inscribió el martes su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD de distintas ideologías. La ex senadora de 60 años y de raíces indígenas denunció el uso del aparato estatal para promover al aspirante del oficialismo Claudia Sheinbaum, favorita para ganar la elección el 2 de junio, según las últimas encuestas. Gálvez cuenta con el 31% de las preferencias, lejos del 64% que recibe Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, según un consolidado de encuestas de la firma Oraculus.
Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
López Obrador ha sido amonestado por la autoridad electoral por criticar a Gálvez en su conferencia de prensa diaria. Gálvez, ingeniera en computación, también evocó los continuos ataques del INE del mandatario.
El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador.
AMLO, como se le conoce al gobernante por sus iniciales, acusa al árbitro electoral de haber tolerado fraudes que asegura le costaron la presidencia en 2006 y 2012. Envió al Congreso reformas que proponen la elección por voto popular de los magistrados de la Suprema Corte y los...
La Unión Europea aprobó una nueva tanda de sanciones contra Rusia a días del segundo aniversario de la guerra contra Ucrania. Los detalles a continuación con Europa Press.
Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles a un principio de acuerdo para aprobar la nueva tanda de sanciones contra Rusia, que incluye medidas contra 200 individuos y empresas por su papel en la invasión de Ucrania a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del ataque militar ruso sobre el país vecino, que será el día 24, plazo que los 27 se pusieron para adoptar más restricciones contra Moscú. Además, por primera vez, a esta lista se unen empresas chinas. Este nuevo paquete de sanciones, el 13º del trinicio de la agresión rusa a Ucrania, incluye a más empresas que contribuyen a la guerra de agresión, en especial entidades relacionadas con los drones que Moscú usa contra Ucrania. Fuentes diplomáticas explican que las medidas se centran en las redes de adquisición de componentes de drones que acaban en manos de Rusia, por lo que se sanciona a terceros países. Solo Hungría tenía reticencia respecto a estas sanciones y pidió más tiempo la semana pasada, si bien el obstáculo se despejó los últimos días después de que el propio ministro de Exteriores confirmara que Budapest no iba a oponerse a esta medida. En el seno de la Unión se percibe esta nueva tanda de sanciones como la guinda al apoyo prestado a Ucrania en las últimas semanas, con la luz verde a abrir negociaciones de adhesión o la aprobación de la ayuda de 50.000 millones a largo plazo para Kiev dentro del presupuesto europeo.
La UNESCO celebra este 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Informa Radio ONU.
Y en el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO recuerda que el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, dice la organización, explicando que cada 2 semanas como promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. La UNESCO asegura que la educación multilingüe no solo promueve sociedades inclusivas, sino que también ayuda a preservar las lenguas no dominantes, minoritarias e indígenas.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, investigadores de la Universidad de Indiana desarrollan microchips de computadoras basados en células cerebrales de humanos. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Se acabó el misterio. Esta noche a las 8 p.m. arranca la temporada regular del fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, la MLS, y da la casualidad que el primer partido oficial, a unos 45 minutos al norte de nuestros estudios centrales en Fort Lauderdale, el Inter de Miami se enfrenta al Real Salt Lake. Y da la casualidad que ya anunciaron que Leo Messi jugará en ese partido. Ustedes saben muy bien que la salud de Leo Messi es secreto de Estado, así que nadie ha dicho si Leo Messi será abridor, si entrará en la etapa complementaria, si va a jugar todo el partido o si va a jugar medio partido, pero sí dijeron que Leo Messi va a jugar esta noche. Ahora, mucha gente en la MLS le está diciendo al Inter de Miami el equipo de los abuelitos, con mucho cariño, por supuesto. ¿Por qué? Porque Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, todos entre 35 y 37 años de edad, que seamos sinceros, en el balompié fútbol soccer, esa no es la mejor edad para estar jugando fútbol. En el béisbol de las grandes ligas, un pelotero de 35 años perfectamente bien te puede conectar 40 jonrones y ponchar a 200 bateadores. Por ejemplo, Pete Rose, Nolan Ryan, Mike Schmidt vienen a la mente inmediatamente. Pero en el fútbol, la cosa es muy distinta. Y vamos a ver si el Inter de Miami, con sus denominados abuelitos, logra clasificar a la postemporada este año. No es el único evento que está ocurriendo también a Champions League, damas y caballeros. Justamente el martes por la noche, el Atlético de Madrid viajó a Italia y perdió contra otro Inter, el Inter de Milán, 1-0. De cualquier manera, el Cholo Simeone, el director técnico del Atlético de Madrid, ha dicho que este resultado perfectamente bien lo pueden cambiar cuando se juegue el encuentro de vuelta en España dentro de un par de semanas. También en la Champions League, el PSV Eindhoven empató 1-1 contra el Borussia Dortmund en el partido de ida de la Champions League. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta dentro de un par de semanas en Alemania. Así que a punto de terminar ya los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League. Otra cosa, hablando del Inter Miami, supuestamente la temporada de la MLS no debería de comenzar hasta este fin de semana porque técnicamente todavía es invierno en los Estados Unidos. Pero aparentemente la Apple TV, que es la cadena exclusiva que transmite partidos en televisión del Inter de Miami, convenció a la MLS de adelantar este partido 3 días para que todo el mundo lo pueda ver de forma exclusiva a las 8 p.m. transmitido en vivo. Eso sí, hay que tener una cuenta con Apple TV para poder ver este encuentro de la MLS. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA después de una mala audiencia en el Juego de las Estrellas, donde solamente 4.6 millones de personas vieron el Juego de Estrellas de la NBA. 4.6 millones de un posible total de 400 millones, ¿ok? Para que ustedes vean la diferencia. Por toda Norteamérica se dio en vivo y en directo el Juego de las Estrellas y casi nadie lo vio. Esta noche arranca la segunda mitad de la temporada regular a las 7 p.m. Orlando Magic contra los Cavaliers. Los Pistones del Detroit, que tienen 8-46 contra los Pacers de Indiana. Los Knicks contra los 76ers. Estarán los Soles de Phoenix contra los Dallas Mavericks en uno de los encuentros más entretenidos, o por lo menos promete ser entretenido. A las 8 p.m. los Celtas de Boston versus Chicago Bulls. Los Clippers contra Oklahoma City Thunder. Los campeones mundiales Nuggets de Denver reciben a las 9 p.m. a los Wizards de Washington. Y los Lakers de Los Ángeles de visita en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche, el último encuentro de la jornada. Recordarles a los amigos que en este momento los equipos que están clasificando a la postemporada en la NBA, en la Confederación Atlántica, los Celtas de Boston, los Cavaliers de Cleveland, los Bucks de Milwaukee, los Knicks de Nueva York, los 76ers de Filadelfia y los Pacers de Indiana. ¿Dónde está el Miami Heat? Tendría que jugar un play-in para ver si va al playoff. Y en la Confederación del Oeste, Minnesota, Oklahoma City, los Clippers, Denver, Phoenix y los Pelicanos. ¿Qué pasó con los Lakers? Tendrían que jugar no uno, sino que 2 partidos para ir a la postemporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 21 de febrero de 2024. Les deseamos a todos que pasen muy buenas tardes.